Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, 783 Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de Internet. Hoy ha habido la presentación de Carlos Sánchez Larroca. Yo siempre les he dicho a lo largo de estos últimos días, cuando salió la noticia, que a mí me parece un buen jugador, que cuando estaba en el Elche yo lo hubiera fichado, junto a Pasalic o Mosquera. También estaba Fajir, estaba Jonatas. Creo que me parece un buen jugador. Yo no sé si en el Aston Villa o ahora en la Fiore ha estado al nivel que estuvo en el Elche. Pero recordemos que en el Elche fue uno de los jugadores claves para que el Elche se mantuviera en primera división, aunque luego lo bajaron por temas administrativos. Pero me parece un buen jugador. ¿Mejor que Javi Fuego? Sí. A mí me parece mejor que Javi Fuego. Otra cosa es que luego el entrenador lo coloque en su sitio y pueda decir que es mejor que Javi Fuego o que suple a Javi Fuego. No lo sé. Pero independientemente del fichaje de... Bueno, fichaje no, cesión de Carlos Sánchez por el Español por lo que queda de temporada, que además es curioso porque el año que viene acaba contrato. Y por lo tanto no entiendo por qué la Fiore no ha puesto una cláusula, porque se lo han preguntado y él tampoco ha sabido explicar el porqué. Pero claro, si a ti te queda solo un año más de contrato, estamos en el caso de Pau. Es el caso de Pau. Pau se va al Tottenham cedido. El Tottenham sí que tiene una opción de compra de 7 millones, si no hay una penalización de 600.000 euros, que en total fueron 1.100.000, y al año siguiente Pau vuelve, que es este año. Y si no quiere renovar, no renueva. Por lo tanto, no me digan ustedes que no hubiera sido más lógico una opción de compra. Porque así la Fiore se asegura como mínimo un dinero que a lo mejor el año que viene no lo va a tener. A no ser de que haya sido el propio jugador que haya decidido que no quería opción de compra porque tiene otra cosa. Y está palabrado por otro equipo. Porque si no, de verdad que no lo entiendo. Luego tenemos hoy tertulia de senadores después de un mes casi, donde han pasado muchísimas cosas en este mes. Victoria contra el Barcelona en Copa, eliminación del Español en Copa, todo el afer Quique Sánchez Flores y su marcha al Stoke City y el tema Javi Fuego. Y luego la rueda de prensa de hoy, donde como mínimo, no es rueda de prensa, no la vamos a poner porque ya la voy a explicar yo. Donde hoy se ha explicado, después de que en este programa hace un año llevamos diciendo por activa, por pasiva, desde la A hasta la Z, con mayúsculas, minúsculas, en rojo, subrayado, cursiva, en arameo, en cirílico, que había un problema que era el límite salarial, ya desde el año pasado, desde el mercado del año pasado dijimos que había un límite salarial y que estaba desbordado. Alguno nos quiso llevar la contraria, el consejero delegado Ramón Robert, que decía que no era cierto. En muchos medios de comunicación no se lo creían, decían que era mentira, que todo era un invento de Tiempo de Español. Y hoy mucha gente a través de las redes sociales que era porque le queríamos hacer daño al club. Yo, de verdad, estaba alucinado. Porque claro, yo intentaba, y siempre he intentado explicar la verdad. Otra cosa es que se la quieran creer o no se la quieran creer. Pero la verdad era que Ramón Robert y Quique Sánchez Flores se habían cargado el límite salarial con el permiso del presidente Chen y de los vicepresidentes. Porque no es que uno solo sea el culpable, a no ser de que todos hayan estado engañados. Es decir, que los números en un momento determinado solo los veía uno. Y le preguntaban, como hicimos el otro día la parodia, ¿cómo están los números? Bien, bien, perfecto. Equipo Champions. Claro, porque si no se entiende que luego, y muchos de los que estuvieron aquí, no sé si, o de los que están aquí, no sé si estuvieron en la Plec de Peñas de Yalida, cuando se habló de un equipo y de fichajes ilusionantes. Es decir, yo no me lo estoy inventando. Y el propio ex consejero delegado Ramón Robert, también en rueda de prensa, no sé qué día, ese día también me parece, en el Ayuntamiento de Yalida, dijo que iban a haber fichajes ilusionantes. Se lo dijo Ramón Robert a Jordi Lardín, director deportivo, y al entrenador Quique Sánchez Flores. Por lo tanto, cuando nosotros les decíamos que no, era que no. Pero en un momento determinado de toda esta historia en verano, no, antes del verano, en primavera, final de primavera, hasta dudé. Porque cuando a mí me dicen en el Aplec de Yalida que el Español va a fichar a Ever Banega, hay personas que estaban en ese Aplec del entorno del Español que aseguraban que era verdad. Dos cosas. O desconocían la realidad del club o les estaban engañando. Es que no hay más. Claro, si yo soy consejero delegado, Carlos Espada, que está aquí, es Jordi Lardín, y le digo, como explicamos el otro día perfectamente en ese teatrillo, tienes 20 millones para fichar, habla con el entrenador y hacer una lista y empezar a hablar con estos jugadores, recuerda que tienes 20 millones, si vendemos, que seguro que venderemos, porque nos van a dar 7 kilos por Pau y 10 millones por Caicedo, ¿cuál es la lista? Banega, Albiol, Mariano, Borja Valero, claro, el director deportivo, o dos cosas, o desconoce absolutamente los números del club, que me parece grave que el director deportivo no conozca los números del club en tema de masa salarial, porque yo soy director deportivo y lo primero que hago es decirle, a ver, Ramón, enséñame los números, a ver, es que es para saber qué puedo fichar, ¿no? Pues claro, no es lo mismo fichar con 1 millón, con 2, que con 10, que con 15. O no es lo mismo que te diga, mira, si quieres fichar necesitas vender. Y tienes que vender por 15 millones para tener dinero. Claro, yo soy el director deportivo. Por lo tanto, debo saber qué números son. Porque si no, me dejo engañar. A lo mejor me dejo engañar porque como me ha metido Ramón Robert como director deportivo, no le puedo faltar el respeto, ni me puedo subir encima de él. Porque si me subo encima de él, a lo mejor me echa como echó a Ángel Gómez. Claro. Y luego el director deportivo le tiene que decir al entrenador, mira, Quique, porque yo supongo que el entrenador se tiene que fiar también del director deportivo y del consejero delegado. Y Quique le pregunta, supongo, a uno de los dos, oye, ¿podemos fichar este año? ¿Podemos mejorar este año el equipo? Y por sinceridad, el director deportivo le tiene que decir sí o no. Y el director deportivo le dice sí, porque el consejero delegado le ha dicho, oye, 20 millones. Por lo tanto, en este caso, y como dije en verano, puedo excusar al entrenador, que es engañado. ¿El director deportivo es engañado? Sí, también. Pero el director deportivo debe saber cuál es el dinero para fichar y cuáles son los números. Claro, él puede decir, no, es que a mí me dijo que había esto. Me fié de él. Lo puedo entender. Pero cuando llega Per Arnau, lo primero que hace es, cuando le dicen todo esto, es ir a Ramón Robert y decirle, oye, ¿me puedes dar el tema de la masa salarial y el límite salarial como lo tenemos? Y claro, es cuando se da cuenta de que eso es una mentira. De que no podemos fichar ni a Banega, ni a Mariano, ni a Albiol, ni a Borja Valero, ni a nadie más. Tenemos que, primero, bajar masa salarial, vender jugadores y por lo que vendamos, fichamos. Y esto es lo que les dice Óscar Pérez Arnau cuando llega en el mes de junio-julio, a Lardín y a Quique Sánchez Flores. Claro, todo esto nosotros, repito, que lo veníamos contando desde enero del año pasado. que no se podía fichar, y recuerden ustedes que el año pasado se dijo, no, es que este año nos hemos hemos desbordado la masa salarial, tiene que venir un mirlo blanco, vender a alguien, ustedes se acuerdan, en el mercado de invierno del año pasado. Pero nadie pensaba, o nadie se creía, que el problema no era ese. Bueno, sí que era ese el problema, que el problema era mayor, que la masa salarial de la temporada siguiente estaba totalmente agotada. Porque se habían hecho unos contratos tremendos. ¿Quién ha hecho esos contratos? Claro, nadie lo dice. Nadie quiere asumir una responsabilidad. Porque claro, el primero que debe saber cuáles son los números es el presidente Chen. Porque tiene colaboradores de Rastar aquí. Tiene dos vicepresidentes, o un presidente ejecutivo ruso y un vicepresidente Carlos García Pon, que son del área económica. Tiene un director financiero, que yo creo que no solo se encarga de eso, que se encarga de más cosas, y por lo tanto, quien llevaba todo el tema de la masa salarial y cómo estaba el asunto, porque sabía todo el tema televisivo, era Ramón Robert. Si Ramón Robert no le dice la verdad al presidente, pues bueno, así ha acabado, cesado. Pero esto se ha ido acumulando. Hemos ido acumulando una serie de mentiras tan grandes que nadie se las creía. Y hoy, por fin para mí no, porque lo que ha dicho hoy, y con todo el cariño, Carlos García Pon, al que yo siempre he respetado, igual que a Rousseau, aunque sea de los otros, porque hacen su trabajo y no se meten en temas deportivos, que en el fondo es lo más importante para la afición, porque en el tema social, etcétera, etcétera, ya tenían a Ramón Robert, que lo llevaba todo. Era como el conseguidor. Yo lo consigo todo y no consigo nada. Claro. Supongo que ellos deberían saber también cómo estaba el tema. Yo recuerdo una rueda de prensa en verano, pasado el verano, no sé si fue una presentación de alguien, que García Ponlla dijo, bueno, es que no podemos llegar a tanto porque las autoridades chinas no permiten la salida de dinero. Pero nunca se dijo que era porque la masa salarial y porque éramos un equipo no pobre, pero no rico, como ha dicho hoy García Pon, que no somos un equipo rico. Somos un equipo saneado, pero no somos un equipo rico. Y no somos un equipo rico porque lo hemos hecho muy mal. Lo hemos hecho muy mal. Cuando digo lo hemos hecho mal, me refiero a los directivos. O a una persona, a dos o tres en concreto, no lo sé. Pero se ha hecho mal. Y esta es la realidad. No podemos ocultarnos. Hoy Perarnau lo ha vuelto a decir. Ha sido claro y honesto Perarnau. Y Perarnau es el menos culpable de todo lo que pasó porque él no estaba. Él no estaba en aquel momento cuando se hacían los contratos que se hicieron. Miren, yo sé muchos contratos que hay. Y son escandalosos. Escandalosos. Es imposible que un equipo con una masa salarial por derechos televisivos, etcétera, etcétera, de 65 millones... en tres personas, y ya no hablo de qué tres personas, se lleven pues casi el 30%. Claro, eso es inconcebible. Eso es inconcebible. Y la culpa, repito, no es de estas tres personas o cuatro. Es de quien lo permite. Porque si yo voy a un club y digo, quiero esto, 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 y me dicen que sí, encantó la vida, yo firmo. Si el que tiene que decirme que sí me dice que no, porque no puede ser, pues yo diré, hombre, negociamos, a lo mejor con un poco menos. Pero claro, cuando el otro te decía el primer año que sí a todo, pues ya está. Contratos tremendos de jugadores de 30 y pico de años. Eso no se puede consentir. Eso lo puede hacer el Barcelona. Lo puede hacer el Madrid, el Atlético de Madrid, el Valencia o el Sevilla. que la pueden cagar, o hasta el Villarreal, que pueden equivocarse, pero es igual. Tienen ese poder de poder luego vender a un jugador como Bacambú por 40 kilos. Nos compran uno por 5 y lo venden por 40 o 30 y pico también. Claro, nosotros no sabemos hacerlo o no hemos sabido hacerlo nunca. Y por lo tanto no tenemos ese poder adquisitivo de poder decir, a ver, De Michelis, lo traemos por 600.000 euros. Lo trae entrenador, que no lo quería director deportivo, pero lo trae. Y luego lo regalamos al Málaga. Claro. Otro equipo a De Michelis lo vende al River por 10 millones. Es un ejemplo. Lo digo porque el Villarreal compra, creo que fue a Pato, por muy poco, y luego lo vendió a China también por no sé cuánto dinero. Y jugó 4 o 5 partidos. El Celta. Maxi, creo que ha costado 2, 3, 4 millones. Delantero centro. Estuvo a punto de irse a China también por 30, 40 millones. Pero él dijo que no, porque a China no quería ir. Pero hay otros jugadores que les puede más el dinero. Y nosotros no tenemos esa opción de hacerlo. Porque en el momento que vendemos jugadores o vamos regalando jugadores, miren, La Fiore nos cede a La Roca sin opción de compra. Y además tenemos que darle dinero a La Fiore. Claro, el jugador ha tenido que rebajar sus pretensiones económicas, porque si no, no viene. Y el jugador quiere jugar el Mundial. Claro, nosotros cedemos a un jugador y estamos negociando si podemos que el equipo que se lo lleva nos paga el 100%, el 80%, el 70%. Claro, eso es un lastre enorme. Por eso, cuando viene el tema Javi Fuego, yo entiendo al club. Y sigo sin entender al entrenador. Pero el entrenador sale de rositas siempre. Con el tema del Stoke City y con el tema de Javi Fuego. El sábado pasado le preguntan al entrenador si es verdad lo de Javi Fuego, porque no está en la lista de convocados. Y él dice, es un tema que debe responderos el club. ¿Cómo que debe responderos el club? Si lo que ha dicho el club es verdad, que el jugador se quería ir, que el jugador insistió en que me quiero ir, que tengo una oferta de un año, de lo que queda temporada y dos más. Aquí Javi Fuego, el año que viene, tenía contrato, pero tampoco tenía un contrato tan claro. Es decir, podía haber una escapatoria. Y el club no es tonto. El club no le puede decir a Javi Fuego, no te vayas, que te voy a aumentar el sueldo y te voy a dar un año más. Es que no puede el español permitirse el lujo de tener jugadores cobrando lo que cobraba Javi Fuego, con 30 y pico de años. El tema Reyes, por ejemplo, hablo de José Antonio Reyes, miren, es un año. Acaba el contrato, si el club quiere te quedas y si no te vas, pero es un año. Pero Jurado, Javi Fuego, Granero, son jugadores veteranos que no vas a amortizarlos, a no ser que te pase la oportunidad que ha tenido el club y el jugador de irse al Villarreal. Por eso no entiendo al entrenador. Hay alguien que miente en todo esto. Porque si el entrenador sabe la verdad, dice, es que el jugador se quería ir y el jugador insistió en marcharse. Y cuando un jugador insiste en marcharse, yo no le puedo quitar como profesional la libertad de hacerlo. Porque por la misma regla de tres, cuando el entrenador decide a mitad de temporada negociar con el Stoke City y el club no le dice nada, ¿por qué Javi Fuego es un problema del club y yo no soy un problema del club, sino que soy una tormenta? Y la tormenta de todo esto la tiene la culpa, como siempre, el mensajero. Me parece injusto que a veces el club siempre salga perdiendo. Para que vean ustedes que no siempre es un ataque al club. Es todo lo contrario. El club es muy importante para mí. Y lo digo de verdad, el club es muy importante. Y cuando las cosas las hace bien, se dicen. Y cuando hay que defenderlo, se le defiende. Pero como el club a veces no es transparente, siempre queda en la mentira o en la famosa posverdad, que es una frase muy conocida gracias al mecanismo pseudo político de TV3, la posverdad. Pues esta es la realidad. ¿Por qué Quique el sábado y luego el domingo después del partido además dice que no va a hablar más en nombre del club, que con Javi Fuego ese partido hubiera sido distinto, cuando sabe perfectamente, si es verdad lo que dice el club, que el jugador se quiso marchar e insistió en marcharse? ¿No sería más fácil decir, no, no, es que Javi Fuego se quiere marchar? Ha tenido la oportunidad de una oferta tan importante como la del Villarreal económicamente, que le dan 2 años más, y yo lo entiendo como profesional, porque Quique, tú, te querías ir al Stoke City, por los motivos que fueran, económicos, porque estabas cabreado con el club, porque no eras feliz, me da lo mismo, pero tú no puedes criticar al club por una decisión de Javi Fuego. No puedes. Lecciones, Quique, las justas y las mínimas. Porque hay que dar la cara. Pero la cara no es, como tú dices, dar la cara en qué bonito, los goles del Cholito. Sino en situaciones como esta. Porque si el club sabes que necesita dinero, ya está. Y cuando yo te he tenido que defender en verano, porque de verdad que te engañaron, te he defendido. Pero ahora sales de rosita en todo. Porque el club, con perdón, está cagao. Tiene miedo. Tiene miedo. Y no sé a qué. A pagarte lo que te tiene que pagar si te echan, o es que no tiene otra cosa. Pero me duele. Me duele mucho que luego el club salga salpicado. Porque claro, guerra Quique Sánchez Flores Club por el tema Javi Fuego. Y luego resulta, palabras de Jordi Lardín, ojo, que el jugador tenía una oferta muy importante para marcharse. ¿Eso no lo podía decir el entrenador? Porque el entrenador lo que deja caer es que él no quiere que se vaya el jugador. Y que es el club quien lo vende. ¿No será que el jugador se quería marchar? ¿Más fácil? Se puede contar de esta manera. A mí no me gustaría que se fuera el jugador, pero el jugador se quiere ir y yo no le puedo cortar las alas al jugador, porque él siempre dice lo mismo. Somos profesionales y en momentos determinados, pues a uno le sale una mejor oferta y se tiene que ir y ya está. ¿Tantas dudas por qué? Claro, porque así te sirve de justificación cuando pierdes en campo del Leganés. Todos son justificaciones. Ni una sola autocrítica. Ni una. Ni una. Y el club, además, siempre sale a defenderte. Te vas o te quieres ir. Ni mu. Ni mu. Rajas contra ellos por el tema Javi Fuego. Ni mu. Dices que te han engañado y ellos lo tienen que asumir. Porque es verdad. Porque alguien te engañó. Seamos sinceros. Esta es la realidad. Aquí lo dejo. Las 7:24, pues tenemos la tertulia de los senadores con Francesc Lechaire, Andrés Carbonell y Carlos Espada. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y recuerden que además hoy tenemos fútbol femenino. Y mañana, por fin, hablaremos del derbi.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Carlos Doncel, jugador del Español B.
De pequeño, a veces incluso mi madre me quería castigar algún entreno, ¿no? Pero mi padre me defendía, no, que sí, que tiene que ir a entrenar. Pero bueno, eso supongo que a muchos hijos les habrá pasado esa situación.
Danone, alimenta sonrisas.
¿Que por qué tienes que hacerte socio del Español? ¿Tu club de fútbol? ¿Todavía no lo sabes? Ahorro del 40% en todas las localidades, del 50% en modalidad junior y los carnets infantiles a 50 euros. Hazte socio y disfruta de los partidos contra el Athletic Club, el Sevilla, el Fútbol Club Barcelona, el Villarreal o el Real Madrid y la Copa. Date de alta en abonaments.rcdespañol.com, llamando al 932-927-700 o en el punto de atención al socio del RCD Stadium. Porque los pericos somos libres de pensar, de sentir y de hacer. Somos la maravillosa minoría del fútbol libre.
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that solid beat.
7:26, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella. Me la voy a tomar a salud de los senadores, que hacía casi un mes o más de un mes que no venían por aquí. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Francesc Lecheire, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Andrés Carbonell, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y Carlos Espada, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tenemos 45 minutos para hablar de muchas cosas, ¿eh? Han pasado muchas cosas en
muchas,
un mes,
muchas,
¿eh?
Han pasado.
Bueno, ¿por dónde queréis empezar? Por el final, ¿no?
Por el final.
Primero por el final, ¿no? Luego, si alguno quiere añadir algún daño colateral del derbi de Copa, etcétera, etcétera. Pero la situación, después de lo que se ha dicho hoy, ¿cómo la valoráis?
Yo la situación, como ya he perdido desde hace muchas semanas la ilusión por lo que está pasando, porque aquí nos cuentan, tú has dicho en el análisis que acabas de hacer, que toda la culpa finalmente se la das a Ramón Robert, es verdad, pero yo creo que hay una serie de señores que han hecho lo que técnicamente se llama dejación de funciones. Si solo un tío sabía los números, no puede ser, no puede ser. Yo soy tesorero de una pequeña asociación de vecinos y hay una junta y todo el mundo sabe cómo están los números. O sea, a mí todos estos señores de la junta directiva y el presidente tienen que saber cómo está. A mí no me vale que el Ramón Robert los estaba engañando a todos. No me vale. Hay claramente, por parte de los otros, dejación de funciones, si es que no lo sabían, porque se han de enterar.
Yo no he dicho solo que sea Ramón Robert culpable. ¿Eh?
No, pero le has dado parte importante,
hombre,
de culpa.
Recordemos que era la mano derecha de Chen.
Pero hay gente, o sea, hay unos señores que forman parte del Consejo de Administración que ahora empiezan a sacar la cabeza porque no hay nadie más, y entonces tienen que sacarla un poco, pero que han hecho ahí, lo han dejado hacer. O sea, que Ramón Robert puede haberse equivocado, puede haber engañado, yo creo que sí, al entrenador, pero ha habido toda una serie de personas que tenían que estar al corriente de cómo estaban los números, cómo estaba la situación, porque para esto están en el Consejo de Administración, no para cobrar solo. Esto es el primer punto. Y claro, entonces, ¿qué pasa? Pues que hemos llegado a una situación de desánimo de la afición, desánimo de todo el mundo. Nos calentamos un poquitín con la victoria del Barcelona, contra el Barcelona. Nos calentamos un poquitín más con el penalti que no pitó Mateu Laoz, que hubiéramos eliminado al Barcelona y se salvaba no solo la temporada, sino 9 temporadas que llevamos sin ganar. Pero ahora no nos queda ni eso, ni aspirar a nada. O sea, ahora, pues bueno, acabaremos el 10 o el 12. Objetivo. Diego,
luego, luego hablamos del tema. Vale, ese. Por cierto,
vale, con esto ya
partido Español-Real Madrid, martes 27 de febrero a las 8 de la tarde. horario ya confirmado por la liga.
Sí, porque es jugamos el viernes en Coruña, tiene que ser el martes, pero el viernes jugamos a las 9 en
Campo. Coruña.
Por tanto, no podíamos jugar el miércoles, tenemos que jugar en martes.
Es una jornada intersemanal esta.
Sí, sí, es intersemanal, claro.
Martes, miércoles y jueves.
Hombre, claro. Sí. Vale. Claro, no es que nos quiera poner el martes porque sí.
Vas a Riazor el viernes, por lo tanto, tienes que jugar en martes.
Es decir, que teóricamente el partido que jugamos contra la Real Sociedad, después del Madrid Real Sociedad, me parece.
Después del Madrid vamos a Vigo, a Coruña y viene la Real, sí.
¿Cómo que vamos a Coruña?
No, sí, después. Hombre. Sí, hombre, es
viene Villarreal. El Madrid.
Ah, de verdad, después del no, vamos a Coruña, sí. Después del Madrid, ¿contra quién jugamos?
Después del Madrid contra el Depor.
No, sí, contra el Depor es antes.
Villarreal.
A ver, estamos a hoy qué día es? Próximo partido es contra el
Barcelona. Vamos a Vigo.
Vamos viene el Villarreal.
Ahí estamos.
Vamos a Coruña. Viene el Madrid. ¿Y luego dónde vamos?
Luego vamos, después de Madrid.
Pues será un viernes, ¿eh? Será un viernes. ¿No puede ser, Getafe?
Getafe.
Español, ojo. Puede ser un viernes. A ver cuándo juega el Getafe entre semana. Juega el miércoles. No puede ser el viernes. Pues juega el miércoles. Es decir, que jugaríamos posiblemente...
El sábado.
Podría ser.
Sábado a la una.
Puede ser. Bueno, Andrés.
Bueno, es bastante complicado. Porque está hablando francés de la desilusión y todo eso. La desilusión no viene por el comportamiento de Ramón Robert, porque han fichado a ese. La desilusión viene porque los partidos que jugamos, el 80% son malísimos, no se gana, no hay entrega. Porque cuando un partido se pierde, luchando la gente más o menos está satisfecha, pero cuando un partido se pierde por falta de intensidad, por falta de interés y todo eso, la gente cuando se desanima, porque a la gente le importa mucho lo que está diciendo todo tu comentario anterior del comportamiento de la gente, del dinero y todo eso, pero los resultados para la afición, los resultados tapan todo, ¿eh? Después vendría la segunda parte de la debilidad económica, y ahí sí que yo recuerdo los discursos de Ramón Robert también en la Ple de Peñas, prometiendo, no recuerdo nombres y eso, pero
ilusionante. Jugamos contra el Levante el jueves. Ahí el jueves juega el Levante, por lo tanto, Levante Español, lunes.
Lunes.
Levante Español será lunes. Porque el Levante Español será lunes, porque el Levante juega esa semana a la vez Levante el jueves, 9:30. Así que Levante Español posiblemente el lunes.
O sea, que después
de Madrid jugamos contra el Levante. Luego viene la Real Sociedad y luego es cuando es Getafe y Valencia seguidos fuera.
Uh-huh. A mí los partidos de fuera me es igual ya que sea.
Bueno, perdona que te haya interrumpido, sí, sí. Andrés.
No pasa nada.
Que tú, a ti la importancia que le das a todo esto es por los resultados, que todo lo demás no importa.
No, el desánimo de la afición, como dice aquí la gente está desanimada, está principalmente producido por los malos resultados y los malos partidos. El tema de la decisión de la gente es por los malos resultados y los malos partidos. Después viene la otra parte que también, claro, interesa, que es más importante que lo otro, tal vez, ¿no? También es importante. Pero la desilusión de la gente viene por los resultados malos y los malos partidos, ¿eh? Y después también viene por el discurso del míster, que prácticamente desde que llegó nos hace como una con ruedas de molino. Hay partidos que han sido horribles, ya está contento, satisfecho, ha jugado muy bien, tal, y se pone excusas, y las excusas que pone siempre es que han fallado otros, nunca falla él. Por ejemplo, a mí me gustaría que dijera, pues me equivoqué en el partido contra el Sevilla, porque Melendo salió 10 minutos y un gol al Barcelona, el día de Sevilla es titular. Yo creo que no tiene...
Luego analizamos que al interior ha faltado autocrítica desde el primer momento.
Por supuesto.
Carlos. No del entrenador, sino un poco en el contexto que hemos empezado el programa, de lo que ha sido la rueda de prensa de hoy, del reconocimiento por fin, cuando aquí ya se sabía del tema de masa salarial, y el caso Javi Fuego me gustaría que lo mencionáramos también, porque es muy similar al que él también pretendía hacer, que es marcharse del Español.
No, la desilusión, en fin, de la ilusión de la llegada de Mr. Chen. al año siguiente, porque el febrero, ahora en este mes de febrero, hace un año, salió publicado que el Español tendría 20 millones para fichar. No, eso salió publicado.
No, o sea, cierto.
En la Play de Peña, si eso que estuve,
eso fue
porque ficharíamos un equipo, tendríamos un fichaje ilusionante.
Quien filtra lo de los 20 millones es...
No lo sé, pero salió publicado.
Es Ramón Robert. No hay otro que lo pueda filtrar. No creo ni que lo filtrara ni Jordi Lardín ni el entrenador. Es Ramón Robert. ¿Por qué? Porque él cuenta con los 7 millones de Pau, con los 10 millones de venta otra vez de Caicedo, que a Caicedo lo ha vendido 7 veces, y los 2,5-3 de Mamadou, y ya está. Y a partir de ahí, era eso, la historia es esa.
Dime, no, yo es que yo recuerdo, ahora mientras estás hablando, que cuando en el primer verano de la llegada de Mr. Chen, Monchi, que algo sabe de fútbol, y supongo que con entrevistas de intermediarios y tal, diría, atención al Español de ese año. Al Español de ese año. Pues, oye, aquello...
Escúchame, pero en aquel momento no había entrenador aún.
No, bueno.
Porque él sabía los movimientos, claro, que estaba haciendo Ángel,
o sea,
Gómez.
Pero acostumbrado a la época Collet, que bueno, no lo digo por...
Donde no había dinero.
No había dinero y que tenías que fichar al lateral del Cartagena porque no, estaba libre.
Que fichar a Fuentes, del Córdoba.
Sí, bueno, fin.
Que vino gratis, claro.
Bueno, Fuentes y bueno, tenía que...
Lanzarotes.
Exactamente.
Abraham, claro.
Pero Monchi estaba engañado también.
Vale. No, porque él hablaba.
Ignoraba la realidad. Ignoraba la realidad.
No, porque Ángel Gómez trabajaba con lo que tenía. Ángel Gómez trabajaba con 15 millones y trabajaba con unos jugadores que podían venir, que no superaban toda esa masa salarial. Él no trabajaba con los 30 millones que luego quiso venderle al entrenador, que había que trabajar con los 30 millones. Ahí fue el primer problema.
Pero yo creo que Monchi se basaba en que el Español iba a tener un gran equipo, en los rumores que de los fichajes que van a venir.
Pero
no,
a ver...
No la realidad de lo que tenía.
No, te estás equivocando, Andrés. ¿Eh? Monchi hablaba de lo que sabía de los representantes, de lo que hablaba no Ramón Robert, sino Ángel Gómez.
Y de los rumores de los jugadores que iban a venir.
Pero eso, otra vez. No, te estás equivocando. Él no hablaba de rumores, hablaba de lo que sabía. De lo que sabía.
Nada más sabía que había 15 millones.
No, él no sabía lo que había.
No, porque no estaba en el Español.
Él hablaba.
Pero es lo que él oía.
Monchi hablaba de lo que los representantes le decían.
Sí, el representante ese. Yo te digo...
Él no habló con
Aparte,
Ramón Robert.
Los nombres salieron ilusionantes. Francés, que es un experto en fútbol internacional, acuérdate, el del Feyenoord. El Culú, el central.
Milena del Feyenoord.
Villena no vino por el tema de la madre, según dijo. Bueno, en Culú no vino porque se fue al Olympique
de
Lyon.
Era un salto de calidad.
Claro,
eso
pero estos jugadores estaban
Mendy,
apalabrados.
Mendy, que está en el Manchester City.
Claro.
En aquel momento nos estamos moviendo en un nivel internacional muy interesante.
Pero luego pasó lo que pasó.
Quiero decir que...
Era un momento, que está hablando Carlos, que no le dejáis que hable.
No. Entonces, digamos, esto fue un poco la cuestión general. Entonces, ahora, yo matizaría, vamos a ver. Javi Fuego está claro, se quería ir, porque además el día de presentación con el hijo de Roch, bueno, ya lo dice, ¿no? 2 años más, no sé qué. Ahora bien, yo creo que el Stoke viene a buscar a Quique. No es Quique dice... Oye, permíteme fichar.
A ver, pero ¿quién ha dicho eso?
No, te lo digo yo.
Perdona,
escucha,
Carlos.
Escucha la oferta.
No, a mí no, me estás diciendo una cosa que yo nunca he dicho.
No, si yo te digo porque lo has dicho
es que
tú.
Aquí que no, aquí que no llama al Stoke.
Vienen a buscarlo.
Pero él como entrenador, que está si está comprometido con el club, dice, ahora no. Cuando llegue el momento, cuando acabe la temporada, venís. Pero ahora no
eso
me voy a ir.
Mal,
claro, de lo que yo me quejo es eso. Es decir, que él se quería ir, no se va por los motivos que algún día alguien querrá, puede explicar.
Bueno, económico, supongo.
Bueno, es igual. Pero en el momento que tú recibes a un equipo para irte...
Aprovecho que estoy aquí para decirte, no entiendo, porque seguro que lo que dijiste va a misa. Que te perdonen los 4 millones, pero a cambio fíchame un 17. Oye, esto no lo entiendo.
¿Tú qué prefieres, 4 millones
o
20?
¿Eh?
¿Como club qué prefieres, 4 o 20?
Sí, pero bueno...
No, te pregunto.
Hombre, yo como... Hombre, mira, es
como... ¿Como club qué prefieres, 4
sí,
o 20?
20, pues ya está. Vale. No, muy bien, pero bueno...
Esos 20 millones pero... tienen la opción, primero...
Pero oye, el Stoke no es tonto tampoco.
No, el Stoke había aceptado. Es que la diferencia está en que los 4 millones los paga el stock, no los paga Quique. Y el stock dice, no, yo no pago los 4 millones, acepto llevarme un jugador, porque ese jugador pertenece luego al Stoke City. Es que hay que ser un poco más inteligente también. Claro, es que yo lo veo de esta manera, es decir, tú como Stoke City te refuerzas de un jugador que quiere Quique y que te tienes que reforzar porque estás tercero por la cola, y me ahorro 4 kilos. Que esos 4 kilos los compenso pagando 15 millones o 20 por un jugador, pero ese jugador es mío. Y luego yo ese jugador a lo mejor lo puedo vender el año que viene o el otro, pero esos 4 millones los pierdo. Y si yo me gasto 4 millones en Quique, en la multa, más lo que le tengo que pagar por ir al Stoke City, ya me voy a unos millones que luego no puedo gastarme en un jugador. Hombre, es que me parece lógico, digo yo. Yo soy el Stoke City y digo, no, oye, perdonadme los 4 millones, como sé que el entrenador me va a pedir algún jugador y el entrenador asume y quiere quedar bien con el club, pues ya está, es que me parece perfecto. A mí me parecía perfecta la jugada.
No, la jugada sí era así, sí.
Claro, es que la jugada era esa, y yo la expliqué 50 veces, y luego no querés escucharla.
Sí, 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 escucha, claro que te lo he escuchado, pero no encuentro lógico, es como...
¿Cómo que no lo encuentras lógico?
No encuentro lógico, porque hay que primero saber si realmente de esto le hacía falta un jugador del Español, porque fichó un entrenador...
Que da lo mismo el jugador del Español o no, Quique... Cuando habla con el Stoke, dice que él necesita refuerzos.
Sí, pero el entrenador que ha ido no
a mí lo que haga el entrenador aquel me da lo mismo. El entrenador aquel era el quinto de la lista. Y el entrenador aquel renuncia a uno, renuncia a otro. Y al final dice, no, eres el quinto de la lista. Y dice, ah, pues bueno, pero como me gusta entrenar, entreno. Y ya no pido nada. Cuando vino Galca, ¿qué hizo? Es que, ¿tú que tienes tanta memoria? Cuando vino Galca, ¿qué hizo? No, yo no necesito nada, con este equipo lo he visto jugar 30.000 veces, lo que sea, voy a cambiar el sistema porque es un equipo de tocar. Al cabo de un mes, Collet, fíchame 20 jugadores en el mercado porque es que ninguno vale nada. Venga, por favor. Carlos, con los años que llevas tú en el mundo de fútbol, eso lo tendrías que saber.
Sí, no, claro, no lo sé, lo que no entiendo es que te perdono 4 y me gasto 17. Es lo que no entiendo.
Pero se los iba a gastar igual. Sí. Es decir, yo te pago 4 millones más lo que vale el entrenador y me van a quedar 8 millones para fichar. ¿Qué prefieres? ¿Perdonármelos o gastar esos 4 millones en un jugador también? Aumentar eso. Ahora tú elige.
Y la segunda cuestión.
Claro, hombre.
La segunda cuestión. Bueno, bien, pero decirte que...
No, tú elige.
No, bien.
¿Quieres que hagamos una...?
No, pues está claro.
Si tú tienes 15 millones en total de todo, ¿tú qué prefieres? ¿Pagar 4 millones de multa al Español porque te tienes que llevar al entrenador? ¿O decir, esos 4 millones me los gasto fichando un jugador? El Español va a ganar igual. La diferencia está que si el Español recibe solo 4... A lo mejor luego no te pueden fichar un jugador y tienen que ir a fichar a otro que te vale solo 2. Y tú no vas a vender a David López por 2 millones. ¿A que no?
No, pero bueno, de alguna forma también te debilitaba la plantilla.
Pero o sea... que con esos 10, 15 millones podías fichar más.
Bueno, pero estás hablando de que tenemos que vender por 17 millones para equilibrar el presupuesto.
Pero ahora se hubiera gastado ese dinero. Una parte se hubiera gastado ese dinero. En el presupuesto de este año, que acaba el 30 de junio, hay una partida clarísima que pone venta, cesión de jugadores, 17 millones, para tener un beneficio de 6. Porque este año pasado hemos tenido un beneficio de 3, el presidente considera que hay que doblar el beneficio y tiene que ser de 6. Por lo tanto, si tú vendes por 11 millones, beneficio 0. Todo lo que sea vender... a partir de 11 millones o cesión de 11 millones, será 1 millón, 2 millones, 3 millones, hasta los 17. Cuando llegues a la venta de 17 millones, el presidente dirá, felicidades, hemos cumplido el objetivo, porque para Rastar, el Español es una empresa más del grupo. Si en el presupuesto pone beneficios 6 millones, hay que tener beneficios 6 millones, y no hay más. Y el que lo quiera ver bien y el que no lo quiera ver bien, pues oye, pues que escuche otra emisora de radio, que lea un periódico, claro, que
no,
le da
si
gana.
No, lo has explicado, no, pero lo claro, explicado que muchas veces me, y lo he explicado
lo
y te oigo.
Lo está poniendo en tela de juicio.
No, yo entiendo, no sé si lo contrario, claro. Estoy diciendo que sí que es verdad, pero que no. Pero oye, cualquier persona dice, bueno, perdonan cuatro y el caso dice, bueno, pues oye, pues sinceramente dices, bueno, hay que ver, además que jugadores. Otra cosa.
Segunda, había una lista
no,
de
segunda
jugadores.
Cuestión, ya lo sé, ya lo he explicado otras veces. Otra cuestión. Él, el domingo, cuando acaba el partido, dice, ya estoy harto de ser... Bueno, ayer, hoy mismo, el señor Bernardo ha dicho lo mismo. Yo no soy, no quiero ser portavoz. Él ha dicho lo mismo, que no quiere ser portavoz del club. Bueno, entonces, ¿quién es el portavoz del club? A ver, aquí.
Pues yo,
uno porque yo, no sé qué, el otro por no sé cuánto, por favor. Es que es un club dejado a la mano de Dios, de verdad, oye. Escucha, hoy mismo Bernardo lo ha dicho, si tú has visto la rueda de prensa.
Claro que
lo
he visto.
Bueno, pues lo ha dicho. No, yo no soy sí, portavoz del club.
Es que pero no tienes que ser portavoz del club. Pues
entonces,
ser portavoz,
¿quién es el entrenador? Pues debería, ¿tampoco?
No, debería ser alguien del Consejo de Administración.
Bueno, pues
que lo nombren.
Pero lo nombren,
vale. Yo otro día dije, Collés sería un buen portavoz del club para y una persona para temas institucionales. Ya estamos, que quieres que vuelva Dani, no sé qué, que no sé cuánto. Estamos con el pasado. Pero qué pasado ni qué leches.
Y lo último ya. Después, por mi parte, no último... Desde el día de la asamblea que Mr. Chen dijo, esto que acabas de decir ahora, que el club se ha de autofinanciar...
¿Pero qué se sabía antes, Carlos?
Bueno, muy bien. No.
El
oye,
año
perdona,
pasado...
Perdona, apenas rueda de prensa dice, en 3 años a Champions. Y tú sabes
sí,
que
sí.
Autofinanciándote tú no vas a Champions ni bueno, el año
depende,
2200.
Depende,
ni el año 2200 vas a Champions.
Depende de los
hombre,
ingresos
por favor.
Que tenga. Claro, oye, a mí me han llegado muchas cosas que yo no puedo decir porque no puedo demostrar. Pero claro, si tú...
Eso me cayó, de verdad, en mi línea de flotación.
¿Cómo? Aquí,
en mi línea de flotación.
Al corazón.
No, mira, porque pensé, bueno, la ilusión me había hecho ya, bueno, pues como este año. ¿Cuál es la aspiración? Yo la última vez que vine aquí fue el partido ante el Atlético de Madrid. Y te dije, ¿firmas el 17? Y tú me dijiste, no, el 17 no, pero el 12 o el 13 sí.
Sí, dijiste, sí, ¿vale? Sí, estoy de acuerdo.
Bueno, pues, ¿cuál es el objetivo de este club? Ahora, en este momento, ¿cuál?
Salvar la categoría.
Pues ya estamos...
Sufrir,
y el año que
acuerdo.
Viene, que yo no soy rapé, el año que viene, ¿cuál será?
Depende,
salvar la categoría.
Depende.
Ser un duro como...
Pero, ¿cómo se, pero para, hay que vender. El
¿y
problema,
a quién vas a vender?
Pues tienes
solo tienes un jugador
tienes tres
que el año pasado... El año pasado pensaba que sería él.
No hay tres.
A ver quién.
Ah, para mí Aarón se puede vender. Luego lo puedes vender mal, lo puedes vender menos, pero es un jugador con futuro. David López.
No será como juega este año, ¿eh? No será porque juega este año de futuro.
Bueno, yo...
El año pasado sí, pero este año no será,
yo,
¿eh?
Os estoy diciendo jugadores que se pueden vender
sí,
con
claro.
futuro. Gerard Moreno, aunque tengamos la mitad solo de la venta, porque la otra mitad la tiene el Villarreal, que yo hubiera trabajado el tema Javi Fuego... forzado un poco más, dices, ¿tú te quieres ir? Bien, te dejamos ir, pero queremos un 10% más del Villarreal.
De Gerard Moreno.
De Gerard Moreno, del Villarreal de Gerard Moreno.
Antes hablabas, en la exposición has dicho, Bacambú...
40 kilos.
7 millones les costó, ¿eh?
40.
Y ya vendió por 40, yo recibí todo un listado de Villarreal. Y Pato les costó 4 millones y lo vendieron por 18.
Claro.
Te puedo decir más, Bailí... El nuestro, 6 millones,
siete,
bueno, esperaba cinco. Montoro y lo vendieron 38 al Unite. Y el Villarreal funciona con Roch padre, Roch hijo, Llaneza, es el consejo delgado, y a uno más que por allí, tú. Ya está. Y tú que eres incapaz de ir a fichar a Bacambú, porque no sabes ni dónde juega, por favor. Hombre, que esto ya lleva mucho tiempo. Y es la única forma de crecer, vendiendo y comprando, vendiendo
claro,
y comprando.
Pues
pero para eso hay que tener, pues,
hay que
saber, hay coño, que hay que
claro,
saber.
Pero si tú te dejas influenciar por el entrenador y te dice, Jurado, Javi Fuego, Reyes, De Michelis, jugadores que no tienen salida y que te cuestan un dineral en la masa salarial, pues claro, ¿qué vas a hacer? ¿Tragar lo que te dice el entrenador?
Pues hay que, al entrenador que venga,
porque
que por cierto...
Aquí... Porque aquí hay el error de base desde el principio. El error de base desde el principio es de no poner al frente del club a alguien que sepa lo que es una pelota y lo que es el mundo del fútbol. Aquí está el primer error, y esto es un error del Chen. No es un error de nadie más.
No,
es él el que se equivoca.
El error más grave que ha cometido Chen es poner a Ramón Robert... como consejero delegado, y dejar que Ramón Robert sea quien ficha a Quique Sánchez Flores
y
no Ángel Gómez, que Ángel Gómez trabajaba. Luego podía salir bien, si venía Gémez o venía otro, pero es el director deportivo quien tiene que decidir ¿Quién es el entrenador? No es el presidente, como le pasó también en parte a Collet, que decide que sea Galca el presidente, el entrenador. Aunque luego se dice que bueno, que sí, que no. No puede ser. No puedes dejar en manos de alguien que desconoce el fútbol, que tenía dos restaurantes. No, no, pues la realidad, ¿no? Es que no, no nos engañemos. Poner en manos de esa persona, saltándose al director deportivo, y que sea él quien negocie los fichajes, quien negocie los contratos, porque estamos como estamos. Si un jugador te cuesta, oye, un millón y te pide cuatro, y no, y tú tienes que pensar, a ver, ¿cómo amortizo yo a este jugador con 34 años o con 33? ¿Cómo podemos hacer que Diego López cobre lo que está cobrando con 36 años? Es que no lo podemos amortizar nunca en la vida. Nunca. Y el jugador que teníamos para vender, que es Pau, no lo vamos a vender porque se va a ir gratis. Porque se va gratis. Y todo porque se le ha consentido al entrenador, pues Diego López, cuando era más importante haber fichado a Diego Reyes. Que a Diego Reyes sí que lo podías haber vendido. Igual que me parece un buen fichaje el de Darder, aunque Darder está desquiciado y más que desquiciado. Pero es un jugador de 22, 23 años que si tiene la suerte de encontrar un entrenador que le hace jugar en su sitio, como hacía en el Málaga, pues puede ser vendido. Pero si no, no vamos a vender a nadie. Y lo de Javi Fuego por parte del club me parece perfecto. Porque nos hemos ahorrado casi 5 kilos. Es muy importante. Un jugador que no tenía
cuenta
salida.
Cuenta las fichas del año que viene.
Hombre, claro. Claro. Es que el año que viene tiene un aumento.
Sí. Bueno, Javi Fuego es aquí que lo que Gaby... Ayer lo dije en la escollera. Lo que Gaby es a Simeone...
Ya.
Lo que,
pero Gaby, no, ¿cuántos
pero
años
si
lleva
esa
en
es la prolongación
Atlético?
Del entrenador.
Gaby, ¿por qué está en el Atlético de Madrid? ¿Cuántos años lleva en el Atlético de Madrid? Si es de la cantera del Atlético de Madrid, que lo
bueno,
no,
cedieron... Bueno, pero estoy diciendo que es la prolongación de Simeone o que se vieron en el... o sea, hay jugadores... Acuérdate, Dito, era la prolongación de Lotina, que lo teníamos. Es decir, que bueno, yo personalmente parece un buen, para Español, una buena operación la de Javi Fuego.
Y tanto, ahora bueno, y tanto, claro.
Para mí es una buena operación. Pero bueno, que me refiero que él está molesto porque era la prolongación de, en
pero
el campo.
Molesto,
de
pero
eso.
¿Molesto por qué? Es decir, él se puede ir y no puede dejar marchar un jugador. Y ya no hablemos del tema Roca. Es decir, a mí lo que alucino también es escuchar en emisoras de radio nacional o en televisiones nacionales criticar al Español porque ha dejado marchar a Hernán Pérez o a Pape Diop. Y claro, el entrenador ha perdido jugadores. Pero por favor. Pero si no jugaban. Si no jugaban y no los quería el entrenador. ¿Por qué se miente tanto? ¿Por qué se llega a mentir tanto?
Porque no conocen la...
Y porque el club no es capaz de explicarlo. Es la realidad.
Si solo fuera eso...
Claro, lo decimos nosotros, es que no queremos al club, queremos hacer daño al club, es que le tenemos manía al entrenador. No es verdad. A ver, Hernán Pérez cobraba una pasta tremenda. Porque alguien decide que le tiene que hacer un... que tiene que comprar los derechos. Me parece perfecto, regular, bien o mal, es igual. Pero luego no juega.
Además pasa de 600.000
a 2 millones y pico.
Eso es increíble, ¿no?
Bueno, díselo a Ramón Robert.
Pero a Ramón Robert no se lo ha inventado Mr. Chen. Alguien le ha dicho que lo ponga.
Él no
sabe que existe.
Y tanto que sabe
cuando
que existe.
Cuando llega aquí, él no sabe que existe.
Perdona, ¿verdad? Ramón Robert fue el que hace intermediario en un momento determinado con todo el tema de la compra y venta de las acciones.
Alguien le presentó, le dijo qué tipo de persona
pero,
es.
No, los conocimientos que tiene. Estaba de intermediario allí. Luego se ganó a Chen, se ganó a Mao, se ganó a quien fuera... Y Collet tuvo la cagada del siglo rajando del presidente cuando era el presidente. Que si esto va a ser un bazar, que si esto es todo a 100. Claro, al final le pusieron cruz y raya porque alguien se va de la lengua. Esta es la realidad. Y por eso el señor Ramón Robert consigue... Pues era el chofer de Mao. Y el chofer de Chen. Y ya está. Y como... En un momento determinado es Dani quien pone a Ramón Robert en ese puesto de enlace.
Por ahí va yo.
Pero Dani no lo coloca de director general.
Pero le aconseja, ¿no?
No le aconseja.
Cuando vino Mr. Chen no quedó...
No le aconseja de director general.
Te voy a hacer una pregunta. Cuando vino Mr. Chen, ¿no se habló de que Dani era su asesor?
Sí, pero Dani ha desaparecido. Ah, bueno, porque a Dani le hacen la cama. Sí. a Dani.
Pero el asesor, Ramón Robert, el asesor de Mr. Cheng era Dani.
Pero al final deja de serlo.
Lo que sería que recomendaría...
Otra vez, que no recomienda a Ramón Robert. Que Dani recomienda a Collet. Es que lo tengo que explicar 50.000 veces.
Mejor no se hubiera ido porque Collet es un hombre de fútbol.
Claro, hombre.
Ha sido un factor importante en los derechos de televisión para los clubes,
claro,
de primera.
Pero Collet comete
y sabe
error.
Moverse en Madrid.
Pero cometió un error.
En los despachos
cometió
de Madrid.
Cometió un error, Collet. Que fue...
Sí, sí, no, ya claro, lo sé, ya lo sé. Sí.
Y estamos donde estamos como
yo,
estamos,
yo estoy
ya
de acuerdo
está.
En lo de Collet, que es vital. Pero cuando estaba, he oído yo decir montones de veces a gente... del español, gente
sí,
de español, si es un peñista, y es presidente.
Bueno, pero
yo también soy un peñista, tú también podías ser presidente, es un peñista, yo lo he oído.
Sí, me lo he oído, tanto que lo has oído.
Claro, lo he oído, sí.
O sea, que nunca está bien a gusto de todos, el español nunca...
Pero es que antes no había dinero.
Ya sabes,
El problema es que había un dinero, porque cuando llega Chen y llega Ramón Robert, el proyecto empieza con 15, 16 millones más del tema televisivo, y se da más dinero porque hay una... bajada del tema de la deuda neta, por toda la ampliación de capital, y conseguimos ese dinero. Pero claro, si yo te doy a ti 16 millones de euros o 20 millones y te los gastas en dos jugadores, el resto que venga va a ser morralla. Claro, hay que saber gestionar las cosas. Y tú tienes que pensar que un proyecto, si lo quieres hacer de un año a otro, es decir, el proyecto es, el año que viene vamos a Europa, seguro, sí o sí. Porque ir a Europa significa 12 millones más como mínimo si vas a la Europa League y muchos más si te metes en Champions. Entonces puedo entender que traiga jugadores de 30 y pico de años, pero para un año, para que den rendimiento y meterte en Europa. Si ya empezamos, que no es Europa, que es el octavo puesto, ¿qué te va a pasar? Que te has gastado un dinero enorme en fichas de jugadores que no tienen salida.
Para varios años,
No, no, pero claro, ¿no? Pero es que el problema es que no es de aquí a 5 años. Es que este año no has podido gastar. El año que viene o haces una venta o no gastas o no puedes comprar. Y este es el problema. Que si tú querías ir a Europa dentro de 3 años, tenías que haber hecho un equipo con tranquilidad, un equipo donde cada año puedas vender un jugador, dejarte una masa salarial para en caso de posibles problemas... Y no lo has hecho, porque te lo has gastado todo.
Pero aparte
y tú no puedes gastarte tampoco muchísimo dinero en todo un cuerpo técnico, porque no puedes.
Aparte de eso, los peores fichajes han sido los recomendados por el propio entrenador, ¿eh?
Pues ya está.
No olvides eso, ¿eh?
No, yo no lo olvido.
Los recomendados por el propio entrenador, ¿eh?
Que no lo olvido.
Los fichajes los hace el club. Pueden venir recomendados por el entrenador.
Ya, pero estamos,
al final, Francesc, es el club.
Pero tú lo has dicho antes.
Yo digo
tú
que
lo has dicho
club...
antes. Si yo soy el entrenador, como pasó con Galca, quiero Arla. Pero vas a traer al cuarto portero del Watford porque tú lo has tenido en el Esteagua de Bucarest. No me hagas reír. Que yo no me gasto un dinero en Arla. O el famoso Petrov. Que lo quiso Aguirre, que estaba en un parque en Inglaterra entrenando con su hijo. Venga, hombre, es que eso es fe el ridículo. Y lo hemos hecho. Tú no le puedes decir al entrenador que sí a todo.
Pero te das cuenta cómo siempre son los entrenadores los que traen a los jugadores.
Pues eso es un problema.
Bueno, es en todos los clubes, ¿eh?
Pero yo puedo entender
puede
que
traen... la excepción del Villarreal, tal vez.
Yo puedo
entender...
No, porque el Villarreal no, porque el Villarreal, fíjate cómo... Escribá...
Marcelino dijo tal
sí.
y...
Sí, Escribá dijo quiero a Semedo y al Unal este, se gastó 30 y pico de millones y dijo, el Ross dijo... Que nos hemos gastado 30 y pico de millones en un tío que va a una discoteca con una pistola.
Sí,
no, es verdad, es verdad. O al otro que le hemos tenido que ceder al Levante, que ahora ha vuelto porque se nos ha ido Bacambú. A la calle. Y me gasto ese dinero, voy a intentar recuperarlo con un técnico de la cantera, como es Calleja. Eso es lo que hay que hacer. Tú, el entrenador la caga por los fichajes, el entrenador se va a la calle. Y ya está.
Pero el Villarreal...
Lo puede hacerlo.
Saben, no, porque saben de fútbol. Pero Chen, ¿qué sabe de fútbol? Que la pelota es redonda con un poco de suerte. Este es nuestro problema. Que no hay competencia al frente. No hay competencia al frente. Y así vamos.
Mira,
y además añadiré otra cosa que es importante. Aparte del objetivo deportivo, había una serie de objetivos. 30.000 socios. No. el nombre del campo, no. Aumento de los esfuerzos, no.
Túnel del viento, no. No. O sea, locales del campo, no.
O sea, ¿qué se ha hecho?
Nada.
Y luego, a mí que me perdone el presidente, pero ¿cómo puede pedir hacer 6 millones de beneficio tal y como está este club? Es que es inútil, es no tener ni idea.
Bueno,
hago la palabra del
bueno
medio.
Pues estamos en lo mismo, porque no se ha gestionado bien. Cuando estaba Pochettino, resulta que estaba Planes de director deportivo, y como eran tan amigos, pues los fichajes los hacían los dos. Ahí está el problema. Claro, y luego pasó lo que pasó, que nos quedamos unas toallas por aquí cuando echaron a Pochettino. Claro, con Aguirre se le permitió Petrov.
Bueno,
No, pero escucha. Sí, es verdad.
Bueno, ya sabes que Collet fue a Madrid para hablar con Marcelino García Toral, sí, que le pidió
el oro y el moro.
¿Y qué jugadores? Petrov, escucha, es como si me hubiera fichado a mí. Escucha,
pero es un gasto. ¿Para qué te traes un jugador? ¿Para contentar al entrenador y te sacan medio millón?
Si era el sexto o séptimo de la lista. Es que no pidió, él pidió en... Bueno, entonces ya el Petrov era sexto.
No había dinero, y dijo, bueno, pues Petrov, que lo conozco, y ya le llamo yo. Hola, Petrov, ¿dónde estás? Estoy en un parque en Inglaterra.
Ahí me consta, cuando vino Petrov, a mí me consta que era el cuarto o quinto de la lista.
No, era más,
y que le traerían el primero, y Aguirre dijo, no, yo quiero a ese. Cuidado, ¿eh?
Pero, por ejemplo, cuando estaba Sergio de entrenador, quien llevaba todo el tema de los fichajes... era Perarnau, porque no había dinero, pero Perarnau era el que decidía, porque Sergio González no quería a Gerard Moreno, Sergio González quería a Jonatas, al del Elche, y le dijeron, no podemos, no hay dinero, no tenemos dinero para Jonatas.
Y pues se fue a la Real.
Claro. Pero nosotros no teníamos... Y luego ha desaparecido.
No, se fue a Rusia.
No, pero está desaparecido, ya no es el del Elche. Claro, no teníamos dinero, y si no hay dinero, hay que ser sincero. Oye, yo tengo tanto dinero, pero yo no me puedo gastar.
Estás haciendo una alabanza de Perarnau ahora.
Pues claro, porque Perarnau con menos dinero ha traído jugadores, con menos dinero. Acordaros.
Bueno, tiene los pies en el suelo y sabe lo que puede
claro,
hacer y lo que no puede
claro.
hacer. ¿Eh? Pero la gente le critica porque no habla.
Bueno, a mí me gustaría que Perarnau tuviera 20 millones para fichar. A ver lo que hace. Con 20 millones veremos si tiene la capacidad de traer jugadores que luego no solo te den 20, sino que te den 40, que te den 60.
Claro, que la forma,
es la clave.
La forma de crecer.
Tiene la virtud de decir verdad.
Claro, pues si yo de Perarnau no le puedo decir nada. Vale. Si él fue el que le dijo a Lardini y a Quique, pero que estáis locos. ¿Cómo vais a traer a Ever Banega? Como no le paguemos con el dinero del Monopoly. No, claro, es que es alucinante. Es alucinante. Y luego gente defendiendo a todo el mundo. Es que no entiendo nada, es que no lo entiendo. Las 8:03, una pausa, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios y seguimos.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 2375 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Que per què t'has de fer soci de l'Espanyol? El teu club de futbol. Encara no ho saps? Estalvi del 40% en totes les localitats, del 50% en modalitat júnior i els carnets infantils a 50 euros. Fes-te soci i gaudeix dels partits contra l'Atlètic Club, el Sevilla, el Futbol Club Barcelona, el Villarreal o el Real Madrid i la Copa. Dona't d'alta a abonaments.rcdespanyol.com trucant al 932-927-700 o al punt d'atenció al soci de l'RCD Stadium. Perquè els pericús som lliures de pensar, de sentir i de fer. Som la meravellosa minoria del futbol lliure.
Esta temporada con Servas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños.
Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, pollardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Ocho y siete minutos, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ferran es una empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-003, www.ferran.es. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, compra, vende, administra, alquila, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. El mejor local para el mejor negocio. 93-648-00, Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Bueno, hablamos de cómo veis el panorama, porque el domingo
el panorama, tenemos derbi, la teoría, sí. Bueno, déjame dos apuntes, sí, sí, del derbi que
hasta
jugamos.
Hasta el cuarto tenemos tiempo.
Sí, no, suéltate, después ya... que ayer lo comenté en la escuelita. Sí, escucha. Al minuto 25 tenemos que perder la eliminatoria. Y los dos goles vienen. Que por eso yo me cogí un rebote en casa. Viene un cambio de juego de Javi Fuego a Aarón. ¿Qué espera Aarón para atacar la pelota? Que venga Messi, le robe el balón. Se la da a Alex y viene el primer gol. Y el segundo gol... Uno contra uno de Messi contra Hermoso, le roba el balón a Hermoso y entre él David López, todavía viene Messi por detrás y le roba el balón. ¿Cómo es posible que el mejor jugador de Barcelona tenga más reaños que los nuestros, por favor, jugando contra Barcelona? Eso, en mi experiencia, es periquita, de verdad. Siempre hemos tenido, jugadores que técnicamente no llegaban a ellos, pero ponían lo que hay que poner, y sobre todo con ellos. Y eso me indignó. Después ya viene la jugada perdona, a mí si Barcelona me gana con dos goles, porque tiene la calidad para hacerlo, que no puedes hacer nada, muy bien, pero que te ganen por lo que hay,
comentario anterior.
Eso no.
La entrega de los, eso parte de lo que yo he dicho antes, que la gente, aunque se pierda, si hay esa entrega, esa lucha, la gente lo admite más. Lo que no admite es que se pasen por el campo, ya que tienen menos calidad, por lo menos tienen más dedicación.
Por favor.
¿No? ¿Eh? Es parte de lo que yo he dicho antes, pero también, ¿eh?
Es un equipo sin alma, es un equipo que ya no cree en nada, es un equipo y el club igual. Si se deja marchar a Javi Fuego, que yo entiendo que es un buen negocio, pero también ya se deja marchar a un jugador porque vale más cobrar 4 millones, porque como ya no se aspira más que a no bajar, pues Javi Fuego puede irse el que quieras. No se aspira más que a no bajar. Es un desastre. Es un equipo que no transmite nada. No ilusiona para nada. Nada, de nada, de nada. y vamos contando aquí que si nos darían 15 millones por fulano o por mengano, vamos, por Dios, no digamos tonterías. Tienes 2-3 jugadores, aparte los porteros, medio aprovechables, todo lo demás no sirve para nada. Y esta es la triste realidad. Y estamos en una situación difícil porque encima queremos hacer 6 millones de beneficio, que yo no lo sabía y me he quedado sin habla cuando me he enterado.
Pero, a ver, no,
porque
no,
querer ganar dinero con un club de
pero
fútbol,
no veis, no
ni
veis.
Chen, ni nadie que baje del tiempo.
Ni el Sufur Gorda, dilo. Pero tú no viste en la Junta General de Accionistas lo que hay, es decir, los documentos que te dan como accionista, o ya no eres accionista.
Sí,
míralos.
No,
pero bueno, yo no fui. Es la primera vez que falto en muchos años, ¿eh? Porque antes iba como oyente con comer aniversarios y tal.
Ya no pintamos. Sí, finalmente,
no, pero bueno,
no
eso ya. Al final irán Mr. Chen y los de la mesa.
Nosotros aún creemos que el español y lo que es en realidad es una sociedad de un señor chino que hace lo que le da la gana y que encima no tiene ni idea de fútbol. Esto es lo peor, y no ha puesto allá a nadie que sepa de qué va la pelota. Ahora vamos a ver qué pasará, pero vamos a admitir que vendes por 17 millones y haces los 6 millones de beneficio. Y bueno, y luego, ¿cómo refuerzas el equipo? Has de vender otros millones por otro más.
Bueno, es venta y cesiones. Es sí. Decir, que por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora de Javi Fuego, de Pape Diop, de Hernán, todo esto es beneficio
se
para
ahorra
el club.
Un poco,
claro,
esto
tienes que ir sumándolo al beneficio, pero claro, sería bueno también tener conseguir el nombre del campo que te diera 4 o 5 millones, ya eso te libera de tener que vender a más, pero claro,
lo más importante es que no lo prometan
y se acaba la historia.
Lo más importante era meterse en Europa, que es lo que podía dar más dinero todavía, y en vez de esto, pues ya está claro que no.
Tú, yo pregunto, ¿os creéis que el año pasado con el equipo que teníamos no podíamos haber sido séptimos?
No, yo lo estuve diciendo todo el año. Pero bueno, tienes pinchazos inexplicables. Tienes pinchazos
o alineaciones inexplicables.
Bueno, ya estamos en mi pedestal.
Vamos a ver. Sí. Has hecho 18 goles.
Y te hablo del año pasado.
No, ya lo sé del año pasado.
Este año el problema es este. Pero a nadie se le ocurre traer a un delantero, por Dios.
Como que no trajeron a Sergio García, ¿no?
No, ahora, mercado invierno.
No, a principio de temporada.
A principio de temporada, sí. Bueno.
Sergio García, con todo el cariño, porque ha sido un jugador importante en su etapa anterior, ahora ya no está para demasiados trotes. Hay que reconocerlo. Batistao, ya no hablemos. Pagar 7 millones
Ahí está otro problema. ¿Qué se dijo en la presentación de Batistao? 3.5.
Sí. Y luego resulta que había la obligación
de
pagar
3.5
más.
Otra mentira más. Claro.
Es que
fichaje
es esto.
De Álvaro Vázquez, 3.5 millones.
Bueno, pero esto es un caso
aparte.
Ya sabemos por qué.
Ya son 10.
Pérez unos cuantos más.
Claro.
Y bueno, y llega lo que llega.
Claro.
Que has fichado Morralla por mucho dinero, a precio de besugo del bueno.
No, claro, es que tú
vas sumando. Claro,
luego
dices la masa.
Ostras, me he cargado la masa salarial.
Es que es
al principio de temporada, en una tertulia que tuvimos, y creo que estábamos los tres también, te dije, de media para atrás puedes quedar entre el 9 y el 13. De media para adelante, del 13 al 20. Has hecho 18 goles, y míralo, eres el 15, ¿eh? El 15, menos goles que tú, han hecho el Málaga 14, Las Palmas 16, Alavés 17 y Español y Levante 18. Y te han puesto 28 goles y vas el noveno. O sea,
el noveno en menos goleados.
No, noveno menos goleado. Quiero decir, y no es la defensa del año pasado, ¿eh?
Solo falta Reyes.
No, pero solo te falta Reyes. Sí, pero no es lo mismo, porque mete unos goles que, vale.
¿Y por qué se prioriza traer a Diego López y no a Reyes?
Sí, eso ya lo sé.
Claro. Y te engañan y te dicen que es el 30 de junio la fecha tope cuando era el 31 de mayo.
Sí, bueno, ¿quién era el central año pasado? David López y Diego Reyes. Y este año, que si Duarte, Naldo, que Naldo, Hermoso, que si Pito, que si Flautas. Oye, no. Y escucha, yo soy de los que opinan que tiene que pasar a David López. Es que, David, si quiere traspasado al Everton, ponlo detrás, para que recupere. Es que David va, porque ahora David está perdido, Está perdido,
Se va atrás.
Está perdido. Ya lo digo a corazón.
Bueno, que nos tenemos que ir.
Y en Leganés lo mismo.
Hoy ha sido intensa la tertulia.
Pero te recuerdo que tú cuando se fichó cuando se fichó a Diego López, estamos todos de acuerdo, incluido Javier de Haro.
No, pero si yo no he dicho que me parezca que mal otra vez.
Sí, claro.
No, perdón, es que me estás sacando una con perdón, Andrés.
Déjalo para 15 días.
Voy a dejarlo. Yo nunca he dudado de que haya que fichar a Diego López. Lo que sí que he dudado es por qué nos hemos gastado tanto dinero en Diego López. No. Cuando era para mí prioritario, y eso también lo dije, Diego Reyes.
Se ha gastado este dinero porque tenía un contrato super, todavía
pues si no lo puedes,
superior a eso lo tenía.
Si no lo puedes, pues no lo pagues. No, porque luego te cae.
Pero tú estabas de acuerdo.
Otra vez. Estaba de acuerdo.
100 veces te lo diré.
Perdona.
Claro.
Andrés, mira, por respeto, estaba de acuerdo en que había que traerlo. Cuando se supo lo que había que pagar, dije que no, que era prioritario Diego Reyes. ¿Te parece claro o no te parece claro?
Ahora mismo sí, pero yo recuerdo que tú avalabas el fichaje.
Hombre, claro que lo avalaba, pero no por ese dinero.
Si lo avalabas de alguna manera, no hay que censurarlo ahora.
Ah, pues si no lo censuro ahora, lo censuro desde hace 6 meses ya. Casi, cuando se supo el coste del fichaje.
Sí, sí.
¿Cómo que sí?
Porque ha sido una incógnita.
¿Pero qué incógnita ni qué historias, Andrés? No me fastidies.
Ha sido.
A ver, tú renovarías, por ejemplo, a David
López.
Renovas a David López.
Ha sido una revelación, Paul López.
Pero otra vez, que no estamos hablando de esto.
Estamos hablando de lo mismo.
No, estamos
hablando. Si no hay la revelación de.
Yo te estoy diciendo, ¿tú renovarías a David López?
Por supuesto.
Vale, si te pide 5 millones, ¿renovarías a David López?
No, hombre.
Pues ya está.
Tiene que ser un precio adecuado.
Oye, lo que te estaba diciendo del tema Diego López, chato. Es lo mismo. Tú me preguntas, ¿tú querías que siguiera Diego López? Digo, sí.
Te voy a decir porque no es lo mismo.
Ah, no lo mismo.
No, porque él ya tenía un contrato con más cantidad que eso todavía.
Pues tú le dices.
Él ha renunciado para venir aquí.
No, él no ha renunciado a nada, Diego López.
Ha rebajado para venir.
Diego López no ha renunciado a nada ya. Ahora nada. Se le está pagando en 3 años lo que cobraba allí. Claro, en 3 años.
En cambio, lo comparas con David López cuando con López, con el central, lo comparas cuando este es un jugador que tú ya tienes.
Pero es bueno, pues otro, es igual. Sí. Cualquiera otra que venga cedido, sí. el que tú quieras, uno cedido.
Carlos Sánchez.
Que no tiene.
Carlos Sánchez.
Vale, hace una temporada tremenda la Roca. Imagínate que tenemos derecho de opción de compra.
Sí.
Y te pide 5 millones. Porque entre lo que le tiene que pagar la Fiore, su contrato de allí...
No me acordarás, que ya sé lo que me estás hablando.
Pues ya está. 8:18, nos vamos a... No, primero a fútbol femenino.
Ilumax, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Ilumax, expertos en iluminación LED. Ilumax te trae cada jueves toda la información del femenino en tiempo de español. www.ilumax.es.
Como cada jueves hablamos del femenino y lo vamos a hacer con Inés Juan. Inés, buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, más tranquila ya, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. El sábado pasado conseguimos 3 puntos que eran vitales, sabíamos de su importancia y después de la racha que llevábamos. Y bueno, después de este triunfo, pues más tranquilas y pudiendo mirar más hacia arriba.
Bueno, tranquilas pero de verdad, porque yo recuerdo haber hablado con Joan, con otras jugadoras, con otras compañeras tuyas y estaban un poco preocupadas, por lo sucedido en los últimos partidos, porque creo que eran de los últimos 8 no se había ganado ninguno.
Sí, creo que llevábamos un punto de 24 o algo así. Sí, la verdad es que cuando entras otra vez en una racha tan negativa, pues te empiezan a venir cosas del año pasado.
Recuerdos del pasado, ¿no?
Sí, siempre vienen los fantasmas. Pero bueno, yo creo que el equipo no tiene nada que ver con lo que había pasado el año pasado.
Ya, lo que ocurre es que cuando el equipo iba bien, estabais ahí en la lucha, por quedar entre las 8 primeras, y luego pasa lo que pasa, el famoso día del Madrid, se viene todo un poquito como diciendo, algo está pasando. Hablamos con el míster y el míster nos dijo, no, es que hemos tenido que hacer un reset, él hizo mucha autocrítica. ¿La propia autocrítica del entrenador os sirvió a vosotras?
Sí, yo como has dicho tú, yo creo que el día del Madrid fue un partido que como que marcó un poco un antes y un después, porque a partir de ese partido empezamos ya a encadenar derrotas y ya nos empezamos a meter un poco en la dinámica esa de no puntuar. Y sí que es verdad que nos reunimos todos para hablar de la situación y ver qué podíamos mejorar, qué era lo que iba bien, qué era lo que iba mal, y para ver un poco por dónde queríamos ir y lo que el equipo necesitaba.
¿Cuál es un poco la responsabilidad de las jugadoras en todo esto? Antes del partido del Sevilla, que también tiene parte de culpa el equipo, para lo positivo y para lo negativo, ¿no? Pero hasta ese punto, hasta el día del Sevilla, ¿cómo asumís vosotras esa cierta responsabilidad?
Bueno, yo creo que, como te he dicho, que a raíz del partido del Madrid, que creo que el equipo se dejó llevar un poco, como que perdimos un poco la esencia de lo que habíamos sido hasta ese día, ¿no? Creo que se perdió un poco la identidad. Y esa relajación pues hizo que no puntuáramos.
Decía el míster que parte de culpa era suya porque él había puesto unos objetivos como muy bajos, el no sufrir, como el año pasado. Y cuando un equipo ya está por encima de esos objetivos, a veces, pues entra una cierta relajación. Yo no sé si vosotras inconscientemente notabais que como ya se estaban cumpliendo los objetivos, de manera, repito, inconsciente, os relajabais un poco.
Bueno, creo que la última vez que estuve hablando contigo, que creo que fue después del Sevilla, que era...
Casualidad también, entonces.
Sí, casualidad.
Sí.
Que llevábamos, no sé si 7 puntos o...
Sí, bueno, 7 puntos, que eran dos victorias y un empate.
Ya te dije que la liga es muy larga, que hay muchos partidos, que en cualquier momento puedes empezar a no puntuar y que no iba a ser tan fácil. Y que, o sea, yo creo que esto entraba en los planes de todas. O sea, no íbamos a ser un equipo que estuviéramos luchando por estar entre los 5 primeros. Y creo que, por una parte, que Joan desde un principio nos dejara claro, o sea, los objetivos, cuáles eran, creo que fue positivo para el equipo.
Bueno, pues él lo vio negativo, ¿eh, Inés? El míster vio negativo el deciros que el objetivo era no sufrir.
Bueno, es que para mí que el objetivo, al principio de temporada, ese objetivo es una realidad. O sea, viniendo de donde venimos, o sea, yo creo que nadie puede pensar vamos a luchar por lo que te he dicho, por estar entre los...
Ya, pero el propio Joan y otras compañeras, el equipo iba bien, el equipo estuvo a punto, acuérdate, de poder estar entre los 4 primeros durante un par de jornadas. Decían que ¿por qué no se podía luchar por la Copa de la Reina? Hubo como una cierta división en el tema de los objetivos. Y bueno, yo no digo que eso sea lo que os hizo perder con el Madrid o entrar en ese bache, ¿no? Pero yo te reflejo un poquito la opinión del entrenador en aquel momento y lo que él un poco reflejó del día aquel que no entrenasteis, que estuvisteis hablando y hablando y hablando para intentar solucionar una situación que no era normal.
Sí, como tú has dicho, sí que lo estuvimos hablando y valorando, pero claro, o sea, yo entiendo que él pueda verlo así. Él no conoce tampoco la categoría, no sabía lo que se iba a encontrar. De repente ve que, pues eso, que el equipo pues que no puntúa, que pasa jornada tras jornada y no puntúa, y claro, y él la ha vivido, no dentro, pero él ha vivido la situación del año pasado.
Claro.
Y que es verdad que también muchas veces nos fijamos mucho en lo que pasó el año pasado. Y sí que es verdad que ahora es una temporada nueva, que nada tiene que ver y que sí que podríamos mirar más hacia adelante.
No, yo te lo digo porque para mí la actitud y la posición del entrenador me pareció perfecta, ¿no? El hacer esa autocrítica, que muy poca gente, muy pocos entrenadores son capaces de exponerlo. Es decir, es que me equivoqué yo, que tenía que haber ido por otro lado. Y ya no hablamos del tema del juego ni cosas tácticas, sino un poco de intentar mentalizar al equipo de qué era lo que tenía que hacer. Pero bueno, afortunadamente sirvió para algo, que fue ganar al Sevilla.
Sí, o sea, yo creo que, como tú dices, lo de que mantenga esa autocrítica y que la demuestre delante de todas sus jugadores es muy positivo, porque al final, si tú tienes un entrenador con el que puedes hablar libremente y expresarte sin ningún tapujo.
Sin miedo.
Sí, sin miedo, pues creo que eso es muy positivo, porque aparte él es una persona que es eso, que es muy autocrítica, que te puede decir que se ha equivocado, y no sé, creo que eso a nivel de gestión debe ser muy bueno.
No, yo creo que una de las cosas más importantes que habéis encontrado en Joan, independientemente de que él ha entrenado femenino desde hace muchos años, es el propio hecho de saber un poco, el conoceros un poquito, y porque no es lo mismo un entrenador, a lo mejor si ahora estuviéramos hablando de un entrenador que nunca ha entrenado chicas, podríamos decir, bueno, a lo mejor es que él no entiende lo que está pasando, y creo que Joan sí que lo entiende.
Sí, yo creo que clave del éxito, o sea, es que Joan ha entrenado equipos femeninos, que sabe manejar todas las situaciones y que sabe cómo actuar en cada momento, y eso en las chicas es súper importante.
Bueno, a partir de ahora, Inés, el calendario no es malo y hay que intentar aprovechar lo máximo posible este calendario para conseguir matemáticamente salvar la categoría, y luego veremos dónde estamos.
Sí, eso es, este fin de semana jugamos contra el Huelva y ya lo prácticamente nos podremos olvidar de mirar hacia abajo ya y nos colocaremos en posición de luchar por
la octava plaza.
O empezar a hablar de entrar en la copa, sí. Bueno, la octava plaza, porque sí que es verdad que del primero al séptimo está. El séptimo ya marca más la diferencia, pero el octavo estamos a 3 puntos y hay varios equipos para entrar.
Claro, yo creo que en el fondo es un objetivo, ¿no? También el decir, esta octava plaza nos da derecho a estar en la Copa de la Reina, por lo tanto, vamos a marcarnos ese punto también.
Sí, sí, está claro. O sea, yo creo que nadie en este equipo se va a conformar con la salvación. O sea, yo creo que la gente es muy ambiciosa y creo que todas nos encantaría, ¿no?, clasificarnos para la Copa.
Por cierto, ¿recuerdas cuántos puntos sacamos el año pasado?
¿A final de liga?
Sí.
20...
No sé si no te acuerdas muy bien. Es que yo no lo recuerdo y digo, a ver si te acordabas tú de los puntos, porque fíjate que costó mucho llegar a esos puntos y se consiguieron al final.
Sí, sí, en los últimos 3 partidos.
Bueno, hablábamos un poquito, Inés, de lo que queda de calendario. El partido contra el Sporting de Huelva, teóricamente el Sporting de Huelva es mejor siempre en casa que cuando visita, es decir, por el campo, etcétera, etcétera. Es más asequible, ¿no?
Sí, sí, que es verdad que el de Huelva en su casa es un equipo muy muy complicado, muy rocoso, que aparte el campo también es, las dimensiones no ayudan, ni el terreno de juego a jugar. Y sí que es verdad que fuera pues pierden un poco más de...
A nivel personal, ¿cómo te encuentras, Inés?
Pues bien, la verdad es que muy bien. Este año tengo la suerte de que estoy jugando todo y me estoy encontrando muy bien. Creo que también la dinámica del equipo ayuda mucho a que las cosas salgan bien.
Inés, suerte el domingo contra el Sporting de Huelva, y como has comentado, y bueno, todos pensamos así, ojalá una victoria nos dé esa oportunidad de decir, bueno, ya estamos más tranquilas ahora y a partir de este momento pensar en ese octavo puesto que da derecho a la Copa de la Reina, que recordemos, es sorteo puro, te puede tocar el séptimo, no tiene por qué tocarte el primero, y eso siempre es importante también.
Sí, eso es.
Gracias, Inés.
Gracias a ti.
Ilumax, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Ilumax, expertos en iluminación LED. Ilumax te trae cada jueves toda la información del femenino en tiempo de español. www.ilumax.es.
8:29, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, pondremos el punto y final al programa de hoy. Mañana hablaremos toda la tarde del derbi, abriremos teléfonos para que los oyentes puedan participar en la porra del partido Español-Barcelona del domingo a las 4:15, donde recuerden que la Federación Catalana de Peñas ha pedido a la afición del Español que anime al equipo, que intenten de una manera pacífica comportarse ese día, porque vamos a estar mirados con lupa. Además es un partido de alto riesgo y por lo tanto además lo más importante es poder llenar la grada. Así que mañana seguiremos hablando de este tema porque es importante que la gente esté con el español. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, les dejamos, como siempre, gracias a nuestro compañero Sito Ramírez. Que sean muy, muy felices. Nos tomamos esta última estrella. Mañana a las 7 volvemos en Tiempo de Español.